O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish, on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenido, bienvenida a SBS Audio Australia en Español. Te saluda Silvia Rosas. Este jueves 18 de septiembre de 2025 estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Melbourne, en la tierra tradicional del pueblo Wurundjeri. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy te explicaremos cuál es el proceso para cambiar tu nombre legalmente en Australia, un trámite que sorprendentemente decenas de miles de australianos realizan cada año. También analizamos el nuevo tablero geopolítico en el Pacífico en el marco de la visita del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido, donde fue recibido por el rey Carlos III y se elogió el pacto AUKUS y la visita de Albanese a las islas del Pacífico. Y en nuestro segmento deportivo hablamos de fútbol, atletismo y de tenis, entre otros temas. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
Gobierno federal anuncia su objetivo climático para 2035, mientras la oposición federal intenta cuestionar los resultados. La tasa de desempleo de Australia ha aumentado ligeramente hasta el 4,3%, e Israel abre otro corredor para salir de Gaza tras reportarse 64 muertos más a causa de bombardeos. Australia se comprometerá a reducir sus emisiones entre un 62 y un 70% para 2035, lo que eleva aún más sus objetivos a medida que el mundo se esfuerza por alcanzar cero emisiones netas para 2050. El primer ministro Anthony Albanese afirma que el objetivo se ajusta a las recomendaciones de la Autoridad de Cambio Climático. También anunció una financiación de 2.000 millones de dólares para la Corporación Financiera de Energía Limpia para contribuir a alcanzar el objetivo, así como un importante esfuerzo de la financiación para el sector de los recursos de transición a energías renovables.
We know that getting emissions down in the resources sector and heavy industry is the next major area and will help.
Sabemos que reducir las emisiones en el sector de los recursos y la industria pesada es el siguiente paso importante y ayudará a ese sector a realizar la mayor parte del trabajo. Hoy anunciamos un fondo de reconstrucción de 5.000 millones de dólares para alcanzar cero emisiones netas, destinado a ayudar a las grandes industrias a descarbonizarse y ampliar la escala de las energías renovables y la fabricación de bajas emisiones. Según el Acuerdo de París, el gobierno debe presentar un nuevo objetivo climático antes de finales de mes. El Acuerdo Climático de París, firmado en 2015 por 195 partes, incluida Australia, tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados y menos de 2. Por su parte, la líder de la oposición federal, Susan Lee, afirma que el gobierno ya ha fracasado en la política energética, incluso antes de anunciar su objetivo de reducción de emisiones para 2035. Lee declaró al Canal 9 que el gobierno tiene una ardua batalla en términos de credibilidad, independientemente del objetivo anunciado.
We are deeply skeptical about these targets. I certainly will be putting.
Estamos profundamente escépticos sobre estos objetivos. Sin duda pondré a prueba el coste y la credibilidad de cualquier anuncio, y bien podría ser hoy porque se trata de graves fallos del gobierno. Tenemos una tripleta de fallos energéticos ante nuestros ojos: costes al alza, emisiones estancadas y fiabilidad reducida. Lee se niega a dar más detalles sobre cuándo la coalición elaborará su propia política en este ámbito, mientras continúa el debate interno en la oposición sobre si debería apoyar las cero emisiones netas. La tasa de desempleo en Australia ha aumentado ligeramente hasta el 4,3%, corrigiendo el aumento del 0,1% registrado en el empleo del mes anterior. Las últimas cifras de la Oficina Australiana de Estadística muestran que en agosto la tasa de participación, que representa la proporción de australianos en la fuerza laboral, se mantuvo en el 66,9%. Los economistas afirman que esto coincide con las expectativas del Banco de la Reserva, lo que significa que es poco probable que el Banco Central utilice estos datos para influir en su próxima decisión sobre los tipos de interés. Las cifras de empleo se producen tras la implementación de importantes recortes de personal por parte de instituciones de alto perfil, como bancos y universidades, para reducir costes. Se afirma que una norma fiscal vigente hace 13 años costará a 1,2 millones de los trabajadores con ingresos más bajos de Australia, especialmente a mujeres, $500 millones en ahorros para la jubilación este año. Bajo lo que se conoce como compensación fiscal para personas con ingresos bajos o Supplemental Tax Offset, cualquier persona que gane hasta $37,000 recibe un reembolso de $500 que se destina a su fondo de jubilación. Cuando se introdujo hace 13 años, aplicaba a todos los trabajadores en los dos tramos impositivos más bajos, pero se ha mantenido congelado al mismo nivel desde entonces a pesar de los cambios en estos tramos impositivos y de la inflación. Esto significa que las personas que ganan entre $37,000 y $45,000 al año no pueden optar por la devolución. El Consejo de Miembros de Fondos de Jubilación afirma que la compensación fiscal para personas con ingresos bajos debe elevarse a $45,000 con reembolsos de hasta $810. Un grupo de secciones del Partido Laborista ha declarado su apoyo a las sanciones contra Israel tras la conclusión de la ONU sobre genocidio en Gaza. El gobierno australiano aún no ha aceptado la conclusión principal de genocidio de la Comisión de Investigación de la ONU. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, no se ha pronunciado al respecto y el primer ministro Anthony Albanese aún no ha hecho comentarios. Sin embargo, Peter Musk, portavoz de los Amigos Laboristas de Palestina, afirma que más de 100 secciones del partido han presentado mociones solicitando sanciones contra Israel. Afirma que el informe confirma el veredicto de genocidio ampliamente aceptado por expertos en derechos humanos y organizaciones internacionales de ayuda. Mientras tanto, un gran número de palestinos está huyendo de la ciudad de Gaza mientras continúa la campaña de bombardeos israelí, pero cientos de miles optan por quedarse incluso cuando Israel abre una ruta adicional durante 48 horas para facilitar su salida. Quienes huyen se dirigen al sur a pie, en coche y en carretas tiradas por burros. Israel estima que 350,000 de los aproximadamente 1 millón de habitantes de la ciudad han huido. Quienes se quedan alegan el peligro de la ruta, la falta de alimentos al sur de la ciudad de Gaza y el temor de un desplazamiento permanente. La ofensiva israelí ha recibido una condena internacional generalizada y las autoridades gazatíes afirman que 64 personas han muerto en la ciudad de Gaza en las últimas 24 horas. Ismael Abu Ahwa, quien perdió a un hijo en un ataque israelí, afirma que no tiene ningún lugar seguro al que pueda ir.
Where is the safety? Where should we go?
¿Dónde está la seguridad? ¿A dónde deberíamos ir? Si vamos al sur estamos muertos y si nos quedamos aquí estamos muertos. ¿A dónde deberíamos ir? Encuéntrenos una solución. Mi hijo mayor, que cuida a 7 u 8 personas, fue martirizado. ¿Qué debo hacer? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado el banquete de Estado británico en su honor en el castillo de Windsor para proponer a Estados Unidos y al Reino Unido como defensores del mundo angloparlante. 160 personas asistieron al banquete ofrecido por el rey Carlos. Trump afirma que el banquete, que forma parte de su visita de Estado al Reino Unido, es uno de los honores de su vida. Afirma que Estados Unidos y el Reino Unido deben estar orgullosos de su historia compartida y ser audaces en su papel en el mundo.
Together we've done more good for humanity than any two countries in all of history.
Juntos hemos hecho más bien a la humanidad que cualquier otro par de países en toda la historia. Juntos debemos defender el excepcional legado que nos define. Y debemos seguir defendiéndolo y los valores y la gente del mundo angloparlante. Y de hecho, lo defendemos. La visita de Trump ha sido recibida con grandes protestas en Londres. Los padres y los abuelos ofrecen cada vez más ayuda financiera a sus familiares. El 20% afirmó haber brindado ayuda en el último trimestre. Una encuesta realizada por la casa de inversiones UBS a unas 1,000 personas reveló que la mayor parte de esa ayuda se destinó a gastos de manutención con un promedio de unos $5,000. El 28% de los que ayudaron a financiar la compra de una vivienda recibió ayudas de hasta $200,000. Si bien el economista de UBS, Stephen Wu, afirma que esto demuestra que el coste de la vida es una prioridad para la mayoría de los australianos, añade que el banco de mamá y de papá está contribuyendo a un repunte en las intenciones de gasto de los consumidores.
So we know that income growth has been quite strong.
Sabemos que el crecimiento de los ingresos ha sido bastante sólido, o que la inflación está disminuyendo y se encuentra dentro del rango objetivo del Banco de la Reserva. Esto significa que los salarios reales están creciendo de nuevo. Creo que hay una buena señal de que lo peor ya pasó y veremos para los australianos más jóvenes que este impulso a los ingresos reales ayudará a aliviar las presiones del costo de la vida. Esto será beneficioso tanto para ellos como para la economía. El gobierno de Nueva Gales del Sur está invirtiendo más recursos en bioseguridad para proteger mejor el sector de las industrias primarias del estado, valorado en $2,000 millones. Se contará con equipos de emergencia para rastrear brotes, seguimiento individual de cabras, ovejas y nuevas vacunas como parte del plan para combatir enfermedades como la gripe aviar, los ácaros, otros virus y plagas. También se impulsará la investigación. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 22 grados centígrados y soleado. Melbourne 20 grados, parcialmente nublado. Brisbane 29 grados y mayormente soleado. Perth 19 grados de máxima con posibilidad de lluvias. Adelaida 24 grados y soleado. Hobart 17 de máxima con algunas lluvias. Canberra 18 grados y mayormente soleado. Y Darwin, máxima de 33 y mayormente soleado. Hasta aquí el boletín de noticias en SBS Spanish. Quédate en sintonía porque ya comienza Australia en español. Mañana, otro boletín a la 1:00 p.m. Muy buenas tardes.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains September 19th through the 24th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenido, bienvenida una vez más a SBS Audio Australia en Español. Gracias por permitirme compartir contigo este rato de la tarde. Hoy jueves 18 de septiembre de 2025 quiero enviar un saludo muy especial a la comunidad chilena en Australia, ya que hoy está festejando sus fiestas patrias. Espero que estén disfrutando de las celebraciones. Hoy en el programa te contaremos cuáles son los pasos a seguir si estás considerando cambiar tu nombre o apellido. En nuestro segmento de Vida en Australia te compartimos una guía para llevar a cabo este proceso. También te traemos lo mejor de la jornada deportiva. Pero primero hablemos de lo que está ocurriendo en el Pacífico a nivel de política global. Hoy analizamos el nuevo tablero geopolítico en el Pacífico. En medio de la pomposa visita de Donald Trump al Reino Unido, donde fue recibido por el rey Carlos III y se elogió, donde también se elogió el pacto AUKUS. En este contexto, Australia no logra cerrar acuerdos de seguridad clave con sus vecinos del Pacífico y no ha logrado aún reunirse con el presidente estadounidense. ¿Qué significa esto para su posición regional? Carlos Colina le pregunta al analista y profesor asociado de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios de América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara en México y presidente de la Asociación de Estudios de Australia y Nueva Zelanda de América del Norte, el académico Miguel Híjar.
Bueno, primero que nada tenemos que considerar que han existido intentos previos de tener una reunión. El más notorio, por supuesto, la intención de reunirse de parte del primer ministro Albanese con el presidente Trump en el marco de la reunión del G7 en Canadá. Hubieron varias oportunidades que terminaron por cancelarse de varios líderes mundiales que buscaban una reunión bilateral con el presidente Trump en el contexto de dicha cumbre, entre ellos, por supuesto, el primer ministro Albanese, pero también, por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y otros líderes mundiales que habían sido invitados a la cumbre del G7. Esto se dio en el contexto, por supuesto, de una salida urgente de parte del presidente Trump de vuelta a los Estados Unidos como resultado de el conflicto entre Irán e Israel. Entonces, esta fue una oportunidad perdida, pero también en general el presidente Trump ha limitado un poco más sus reuniones de alto nivel en persona con líderes mundiales. Con algunos de ellos ya ha tenido llamadas telefónicas, ya han existido intercambios al nivel de ministros, pero se han limitado un poco más las reuniones. En parte ha habido reuniones más por cuestiones de simpatía política o por temas muy específicos en la agenda de su gobierno que considera más importantes. Entonces, en este sentido, se han reducido las ventanas de oportunidad para que se dé una reunión de alto nivel. Sorprende también un poco que en este año realmente no ha habido mayor interacción y una mayor profundización, por ejemplo, de la cumbre de líderes del Quad, siendo que durante la presidencia de Biden se había elevado la reunión ya no al nivel de ministros de exteriores y de defensa, sino de los jefes de Estado y gobierno. Entonces, esto también revela un poco la visión un poco más transaccional del gobierno de Trump y una visión un poco más unilateral en la que Estados Unidos está proyectando su poder y su política exterior, ya no en colaboración más cercana o en una forma de un frente común con sus aliados o en grupos minilaterales como el Quad o otros cuerpos como la OTAN, sino más bien Estados Unidos dictando las reglas del juego, marcando la pauta y esperando a que los demás le sigan. Entonces, esto también ha propiciado que haya menos reuniones de este tipo.
Bueno, en ese sentido, en estas últimas par de semanas, el primer ministro ha estado viajando a las islas del Pacífico en varias cumbres y varias reuniones de alta importancia. Sin embargo, ha regresado a Australia sin poder haber firmado acuerdos de seguridad con Papúa Nueva Guinea, con Vanuatu, con Fiji, y por supuesto esto hace también parte de ese sistema de seguridad que quiere implementar Australia en la región de Asia-Pacífico, y ergo también la urgencia de los submarinos que tiene con AUKUS. En ese sentido, todas estas negaciones de poder firmar acuerdos tiene que ver mucho también con ese apoyo todavía un poco tácito que tiene Estados Unidos, que no ha reivindicado todavía ningún tipo de acuerdo con Australia directamente.
Sí, en gran medida hay una preocupación de que el AUKUS realmente no se materialice. Hay una preocupación de que los submarinos nunca lleguen. Y entonces hay grandes preguntas en los círculos estratégicos acerca de si Australia tomó la decisión correcta al abandonar el plan inicial con Francia para la producción de estos submarinos, para renovar la flota australiana, al haber optado por esta asociación estratégica con el Reino Unido y Estados Unidos. Y no es casualidad que hay un poco de tensión en general con en lo que respecta a estos temas. Por un lado, porque a nivel doméstico hay insistencia en la agenda de Estados Unidos primero, el America First, Make America Great Again, pero también porque tanto en Reino Unido como en Australia, si bien no ha atacado de manera muy directa Trump a ninguno de los dos líderes, ni al primer ministro Keir Starmer, ni al primer ministro Anthony Albanese, pues sabemos que ideológicamente los partidos laboristas de Reino Unido y de Australia pues no están alineados con el Partido Republicano, particularmente la forma que ha tomado bajo el liderazgo de Trump. Y pues eso también genera preocupaciones y fricciones. Otros miembros de su administración sí han sido un poco más críticos. Entonces, pues sí, es esta falta de un compromiso más serio y la falta de un Estados Unidos más decidido en reforzar sus alianzas estratégicas lo que está causando todo este revuelo.
Bueno, más allá de esto, ¿qué le falta hacer a Australia para que realmente pueda establecer ya esa comunicación directa? Y en términos del hecho de que en toda esta guerra comercial que inició Estados Unidos a cabeza de Donald Trump, especialmente con China, se le está devolviendo en este momento porque China no da su brazo a torcer y no has básicamente aceptado las condiciones que está imponiendo Estados Unidos, y sin embargo sigue como ampliando su espectro de influencia en la región.
Definitivamente el tema de la guerra comercial es esencial en este sentido, porque no solamente está creando tensiones innecesarias con sus propios aliados y socios estratégicos, ya sea Canadá y México por un lado, la Unión Europea por el otro, Australia también, sino también que está utilizando estos métodos de coerción económica no solamente para atender temas. El presidente Trump, en su visión, considera han afectado a la economía estadounidense. Él insiste que los aranceles los ha impuesto por causa de los aranceles que se le imponen a los productos estadounidenses o balanzas comerciales deficitarias, lo cual en muchos casos pues no corresponde a la realidad, porque hay muchos países con los que de hecho, Estados Unidos tiene un superávit en su balanza comercial y de todas maneras les impuso aranceles. Pero también lo que aquí vemos es que hay un juego político en el uso de los aranceles. El caso muy particular, por ejemplo, de China o de Brasil, donde es más bien una cuestión, en el caso de China, obviamente la rivalidad entre Estados Unidos y China y esta búsqueda de contener a China y de evitar que gane mayor poder. Pero, por ejemplo, en el caso de Brasil es tratar de hacer que Brasil actúe de acuerdo con los intereses muy particulares de la administración Trump, particularmente en el caso del ahora ya sentenciado expresidente Jair Bolsonaro. Realmente Estados Unidos quería presionar a Brasil para que lo dejaran libre y que no tuviera que enfrentar a la justicia. Y bueno, se le impuso ahora 50% de aranceles a Brasil. Entonces, esto lo único que va a generar es que socios estratégicos de Estados Unidos, y por ejemplo con Brasil tiene un superávit de Estados Unidos. Pero esto lo único que va a generar es que muchos de los países que están siendo afectados por estas medidas de la guerra comercial terminen justamente optando por buscar otros socios estratégicos. Y en China están encontrando el sustituto perfecto. De hecho, muchos de los países que tradicionalmente habían tenido una relación comercial y política muy cercana con Estados Unidos, pues cada vez los vemos más alineados, por lo menos comercialmente con China, teniendo una relación más profunda con China en el ámbito económico, pero esto también poco a poco los está empujando a otras formas de cooperación que van más allá de la mera agenda económica. Entonces creo que esto es un tema que debería preocupar a Estados Unidos y que debería de hacerle repensar estas políticas, porque si el punto es justamente evitar que China gane mayor poder e influencia en la región y en el resto del mundo, pues lo único que van a propiciar estas medidas es justo lo contrario. ¿Y qué puede hacer Australia al respecto? El gran problema que no solamente Australia tiene, sino todos los países del mundo, es que en gran medida para el presidente Trump pareciera que tanto la política exterior como la política comercial son juegos de suma cero, en los que el que alguien gane significa que el otro pierde. Y él quiere que Estados Unidos siempre gane. Para él, como lo ha dicho, todos los países del mundo han abusado de Estados Unidos y pues ahora llegó el momento de que eso cambie, llegó el momento de que ahora paguen. Y entonces, pues bueno, conforme él lo vea y conforme él analice cada relación en específico y cada situación, pues será que Estados Unidos determine su política exterior y su política comercial. Así que realmente, por más que Australia trate de cabildear, por más que se trate de empujar hacia una relación más cercana, todo, al final de cuentas, se resume en las visiones de suma cero que tiene el presidente Trump y otros oficiales de su administración, llámese el señor Peter Navarro, llámese el señor Stephen Miller, llámese Marco Rubio, el propio J.D. Vance. Y entonces realmente todo se ha vuelto más una cuestión personal que realmente estratégica o estructural más amplia. Y eso es el tema preocupante, que realmente muchos líderes justamente para poder acercarse un poco más a Estados Unidos o tienen que buscar la manera de encantar a Trump y de convencerlo a través de lisonjas y postrándose ante él. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de Zelensky, que después de las tensiones trató de limar asperezas, rindiéndole pleitesía. Y hemos visto también lo mismo de parte del primer ministro británico. El haberle ofrecido esta visita de Estado es obviamente una manera de tratar de encantar al presidente Trump, de hacerle ver que es muy apreciado por el Reino Unido. La Unión Europea también ha caído en este mismo juego. Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, los demás líderes de las principales economías y potencias europeas, el canciller Merz de Alemania, pues han también tenido que entrar en esta dinámica. Entonces, esto realmente está generando problemas en este ámbito de la diplomacia, porque pues no son las prácticas a las que comúnmente se acostumbraba en los últimos años a acercarse al gobierno estadounidense. Entonces, pues lo que Australia puede hacer es justamente tratar de buscar la manera de agradar a estas figuras clave, particularmente al presidente Trump, de una manera que esto les permita un diálogo más cercano, aun cuando haya, por supuesto, tensiones y desacuerdos que naturalmente existen en la relación con Washington.
Finalmente, ¿cómo quedaría afectado realmente Australia en esta situación de alejamiento, por lo menos a priori, con Estados Unidos?
Pues Australia estaría alejándose de su principal aliado, de su principal socio estratégico en el área de seguridad y defensa. Entonces podríamos decir que Australia quedaría ampliamente desprotegida en caso de cualquier situación de crisis de seguridad en la región. Entonces Australia tiene que repensar su estrategia y tiene que trabajar de manera mucho más cercana con otros aliados. En resumidas cuentas, la unión hace la fuerza, así que Australia tendrá que tener conversaciones profundas con Japón, con la Unión Europea, con, por supuesto, India, que también es el otro socio en el Quad, y a partir de ello pensar en qué es lo que podría suceder en un escenario en el que Estados Unidos ya no sea la potencia indispensable.
Miguel Híjar, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Un placer, gracias por la invitación.
Elegir cambiar legalmente tu nombre es una decisión importante en la vida que refleja tus circunstancias personales. Sorprendentemente, decenas de miles de australianos lo hacen cada año a través del registro de nacimientos, defunciones y matrimonios, lo que en varios países de habla hispana se conoce como registro civil. Si vives en Australia y estás considerando cambiar tu nombre o apellido, en este episodio de Vida en Australia te compartimos una guía para llevar a cabo este trámite. Tu nombre legal es el que aparece en documentos de identificación como tu certificado de nacimiento, pasaporte o visa. Si vives en Australia y eres ciudadano australiano o residente permanente, tienes la opción de cambiar tu nombre legal a través del registro de nacimientos, defunciones y matrimonios, que en Australia se conoce por sus siglas en inglés como BDM. Deris Kaivin es portavoz del equipo de BDM en Access Canberra. Ella explica que hay muchas razones por las que alguien podría querer cambiar de nombre. Las razones pueden incluir la adopción legal de una variante del nombre o un alias, el cambio de apellido tras una boda en el extranjero o la elección de un nombre que se ajuste mejor a la identidad de género de una persona. Varias personas se están comunicando con el registro de nacimientos, defunciones y matrimonios del territorio de la capital australiana para cambiar su nombre y reflejar mejor su identidad de género. Y esta es una consulta cada vez más frecuente entre quienes desean hacerlo. Entre quienes cambian de nombre también se encuentran personas que emigraron a Australia, como el artista visual Elliot Fox. Elliot emigró con su familia desde la ex Checoslovaquia cuando era niño. Cuando llegamos y nuestros nombres fueron registrados por el Departamento de Inmigración Australiano, simplemente se eliminaron las tildes sobre las letras porque las tildes no se usan en el alfabeto inglés. Esto significó que nuestros nombres se pronunciaban de forma diferente a como se suponía que debían sonar. Al crecer en Australia, me resultó difícil identificarme con mi nombre y no me sentía cómodo.
And it didn't give me confidence.
Años después, ya de adulto, Elliot solicitó cambiar su nombre por uno que le gustara, que aumentara su confianza y se ajustara mejor a su identidad como artista visual. Otra de las situaciones en las que algunas personas desean cambiar su nombre es por motivos de aclaraciones administrativas. Miranjis Tabotaboy es gestora de casos de asentamiento en el Centro de Recursos para Migrantes de Tasmania. Ella ha ayudado a muchas personas con este proceso. Uno de los problemas más comunes que enfrentan las personas de Myanmar al establecerse en Australia es la mala interpretación de las convenciones de nombres birmanos. Un error frecuente es asumir que la última parte del nombre de la persona es su apellido. Sin embargo, los ciudadanos de Myanmar tradicionalmente no usan apellidos en absoluto. Una de las personas a las que ayudó con este proceso es una joven proveniente de Myanmar que tenía un nombre de dos partes y no tenía apellido. Sin embargo, su escuela registró la segunda parte de su nombre como su apellido, lo que provocó una cadena de confusiones. Cuando solicitó el número de identificación fiscal y abrió una cuenta bancaria, las instituciones interpretaron su nombre de forma diferente. Algunas usaron la primera parte como apellido, otras usaron la segunda, y algunas combinaron ambas partes en un solo apellido. Finalmente, realizó el cambio de nombre legal en el registro de nacimientos, defunciones y matrimonios para crear un formato de nombre y apellido coherente que todos los sistemas pudieran reconocer. El proceso de cambio de nombre puede variar según el lugar de residencia. El primer paso es consultar el sitio web de registro de nacimientos, defunciones y matrimonios de tu estado o territorio. Si la persona nació en Australia, la forma más sencilla de solicitar este cambio es a través de la Oficina de Registro Civil, el BDM, del lugar donde la persona fue registrada al nacer, aunque es posible solicitarlo fuera de esa jurisdicción. Para cambiar el nombre en el territorio de la capital australiana, por ejemplo, la persona debió haber nacido en esa jurisdicción o proporcionar una prueba de que reside allí. Esto lo explica la portavoz del equipo de BDM en Access Canberra. Los requisitos para este trámite también varían según la edad.
If you're over the age of 18, you can apply to change your name without permission from other parties.
Si tienes más de 18 años, puedes solicitar un cambio de nombre sin el permiso de terceros. Si eres menor de 18 años, tus padres generalmente deben participar en el proceso de solicitud. Sin embargo, hay ciertos casos en los que un joven puede intentar cambiar su nombre sin la participación de sus padres. Por ejemplo, cambiar su nombre para que se ajuste mejor a su identidad de género. Para comenzar el trámite, la persona deberá completar la solicitud del registro de nacimientos, defunciones y matrimonios y proporcionar un comprobante de identidad, como un certificado de nacimiento o una licencia de conducir. Esta parte del trámite generalmente se puede completar en línea. Es posible que se le pida a la persona que indique el motivo de su cambio de nombre, que se le pregunte si lo ha cambiado recientemente o si tiene antecedentes penales. Como adulto, puedes cambiar tu nombre un máximo de 3 veces, pero esto no incluye después de un matrimonio o divorcio ni cuando la persona opta por cambiar su nombre en casos de violencia doméstica. Cambiar de nombre es una decisión seria, así que la persona debe considerar su nuevo nombre cuidadosamente. Así lo señala Deris Kaibin.
There are some restrictions. When deciding to change your name.
Existen algunas restricciones al decidir cambiar tu nombre. Por ejemplo, no puedes cambiar tu nombre por un título oficial o por un nombre que pueda considerarse ofensivo.
Or a name that might be considered offensive.
Así que se recomienda tener una conversación con el equipo correspondiente del registro de nacimientos, defunciones y matrimonios sobre las circunstancias de la persona y cuáles son sus mejores opciones. Aunque el proceso es relativamente fácil, en algunas ocasiones podría plantear problemas inesperados. Elliot Fox, por ejemplo, solicitó su cambio de nombre a través del Registro Civil de Canberra, donde recibió su certificado de cambio de nombre. Algo que no había considerado cuando llegué a presentar mi solicitud fue que necesitaba una nueva firma. Así que practiqué rápidamente una nueva firma mientras el amable funcionario del gobierno me esperaba. Fue muy gracioso. Los tiempos de procesamiento para cambio de nombre en Australia varían dependiendo del estado o territorio donde se realicen. Así que la persona debe considerar varias semanas y dependiendo de dónde se presente la solicitud, puede esperar pagar entre $200 y $300. Sin embargo, si la persona opta por cambiar de nombre después del matrimonio, generalmente no hay costo. En Australia no existe la expectativa ni el requisito de cambiar el apellido al casarse, aunque algunas personas optan por usar el apellido de su pareja. Algunas otras parejas también combinan o unen sus apellidos con un guión. Y en esos casos, el proceso suele ser sencillo, explica Deris Carvin. Si desea usar el apellido de su cónyuge después de casarse en Australia, generalmente no necesita registrar un cambio de nombre. Puede proporcionar su certificado de matrimonio estándar emitido por un registro australiano de nacimientos, defunciones y matrimonios para respaldar el cambio en documentos de identidad clave como una licencia de conducir y un pasaporte. Lo mismo aplica si la persona desea recuperar su nombre original después de una separación o divorcio, o simplemente por decisión personal. Sin embargo, este trámite es un poco diferente si la persona se casó en el extranjero o si nació en el extranjero pero se casó en Australia. Dado que su documentación podría no ser reconocida en Australia, es posible que deba solicitar el cambio a través del Registro de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios. Una vez procesada la solicitud, sin duda la persona tendrá una larga lista de organizaciones a las que deberá notificar. Sin duda, este es un proceso que lleva tiempo. Esto fue lo que le ocurrió a Elliot Fox.
I started with changing my driver's license and then my passport, which I considered two important.
Empecé cambiando mi licencia de conducir y luego mi pasaporte, que consideraba dos formas importantes y primarias de identificación. Después, gradualmente, cambié mi nombre en todos los demás lugares, contactando a las empresas u organizaciones pertinentes, lo cual en su mayoría fue fácil. Aunque algunos bancos son problemáticos y difíciles, y me resultó más fácil simplemente cerrar una cuenta con mi antiguo nombre y abrir una nueva con mi nuevo nombre. La lista de organizaciones a las que tienes que notificar que tu nombre ha cambiado también incluye Medicare, la Oficina Australiana de Impuestos, Centrelink, la Comisión Electoral Australiana, tus aseguradoras y tu fondo de jubilación. E incluso la persona deberá actualizar su testamento legal si es que ya cuenta con uno. También deberá solicitar un nuevo pasaporte y si tienes una visa o estás solicitando una, no olvides notificar al Departamento del Interior sobre tu cambio de nombre. Sea cual sea tu situación, tu registro civil local te guiará en este proceso. Sobre este tema conversamos con una integrante de la comunidad hispana en Australia, Alejandra, quien por razones de privacidad omitiremos su apellido. Ella y su esposo decidieron unir una parte de sus apellidos y crear uno nuevo cuando tuvieron a su primer hijo. Alejandra nos comparte su experiencia. Alejandra, muchísimas gracias por compartirnos el testimonio sobre lo que las implicaciones que tiene el cambio de nombre o de apellido, que es el caso de tu familia. Yo quisiera saber primero, ¿qué los llevó a tomar la decisión de cambiarse el apellido? En este caso, combinar el nombre, el apellido de tu esposo con tu apellido.
Gracias, Silvia. Bueno, como tú sabes, es tradición en países hispanos llevar dos apellidos, el del padre y luego de la madre. Mi esposo y yo decidimos, por un gusto personal, hacer una combinación creativa y juntar nuestros dos apellidos, una parte del mío y una parte de él, y así son.
¿Ustedes lo hicieron de manera oficial?
Sí, los registramos a nuestros dos hijos con el apellido nuevo.
¿Fue fácil este trámite o cuáles fueron los obstáculos que tuvieron que enfrentar?
Básicamente es un trámite muy sencillo. No toda la gente hace esta combinación, no es muy popular, pero nosotros como familia creímos que era una decisión de equidad, como que fuera justo para él y para mí, y también como para tener algo más creativo.
Sin embargo, tengo entendido que tú no cambiaste tu apellido y tu esposo tampoco cambió su apellido. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esto respecto a realizar algún trámite con tus hijos que ahora tienen un apellido combinado que no es el apellido de tu esposo ni es tu apellido?
Pues no hemos tenido ninguna desventaja hasta ahorita. Yo creo que socialmente, por la pérdida de la herencia familiar como de parte de mi esposo, que tú sabes que los apellidos paternos son los que van como de generación en generación, y sí tuvimos un poco como de desacuerdo con su familia, pero al final lo tomaron bien, porque vieron que el apellido pues nada más es como un nombre, no significa otra cosa. No hemos tenido ninguna otra desventaja hasta ahorita, pero yo sé que hay una confusión, podría haber una confusión legal en otros países, que te digo que no hemos experimentado.
A nivel de trámites oficiales, por ejemplo, un pasaporte, las vacunas, el ingreso a la escuela, ¿ha representado un obstáculo el que tus hijos tengan un nombre diferente?
No hemos tenido ningún obstáculo. Siempre hemos puesto los nombres de ellos. Curiosamente, nos llaman a nosotros como si fuera el mismo apellido de ellos, pero no hacemos ninguna indagación ni nada. Y es a veces curioso que nos piden explicación constante de dónde viene. Pues en realidad no, me parece hasta algo divertido explicarlo.
Por último, ¿cuánto tiempo les llevó realizar este trámite y si tuvieron que reunir varios documentos o cómo fue este proceso?
En Australia es básicamente muy sencillo, no requerimos de nada, simplemente decidimos ponerles los nombres y decidimos poner el apellido nuevo y no hubo ninguna pregunta de nada. Y cuando sacamos nuestros pasaportes, de igual forma ellos checaron las actas de nacimiento de ambos hijos, de la de nosotros, y no hemos tenido ningún contratiempo.
Alejandra, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros tu testimonio. Que tengas muy buena tarde.
Gracias.
Este segmento fue creado por Melissa Compagnoni y producido por Silvia Rosas para SBS Spanish. Y ya está en la línea telefónica nuestro compañero Juan Moya. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Juan, comencemos con uno de los deportes más populares en Australia, el footy. AFL ya se está acercando peligrosamente al final de la temporada.
Claro que sí, porque ya tenemos a la vuelta de la esquina las finales preliminares. Mañana a las 19:40 horas desde el mítico MCG, Geelong se enfrenta a Hawthorn. Uno de los dos llegará a la final del Aussie Rule 2025. Y el día sábado, Collingwood frente a Brisbane buscan llegar también uno de ellos a la final. El sábado a las 17:15 horas tendremos los dos, el último partido de la serie, y sabremos quién van a disputar la final la próxima semana.
Seguramente habrá mucha algarabía en la ciudad de Melbourne.
Efectivamente, claro, porque es la capital del Fury, y tres equipos de Victoria están ahí a un paso de llegar a la final. A esperar qué es lo que va a ocurrir este fin de semana.
Y bueno, del Fury nos vamos al rugby, que también ya está en semifinales. ¿Qué nos tienes, Juan?
Bueno, tenemos que a partir del día sábado a las 19:50 horas, Canberra Raiders tiene su segunda chance y se enfrenta a Cronulla. Uno de los dos llegará a la final preliminar. Y el otro partido es el día domingo entre Canterbury Bulldog y los Panthers Parramatta, que son los actuales campeones de la temporada 2025 y han ganado los últimos campeonatos. Favoritos al momento son los Raiders de Canberra y Panthers de Parramatta para llegar a las finales preliminares del Rugby League.
Bueno, sin duda será un fin de semana bastante deportivo, y ahora nos vamos al fútbol soccer europeo con la Champions League. ¿Qué novedades nos traes?
Bueno, comenzó la primera fecha de la Champions League, donde los equipos grandes ganaron, pero hubo un partido increíble, el Liverpool frente al Atlético de Madrid. El Liverpool en su estadio es imbatible. Ganaba en el primer tiempo, a los 6 minutos ya ganaba 2-0. Pero luego el Atlético de Madrid, con 2 goles de Llorente, igualó el marcador a los 81 minutos. Y el gol de la victoria del Liverpool llegó en el minuto 90+2 con el gol de defensa Van Dijk. Y así Liverpool aseguraba los 3 primeros puntos frente al Atlético de Madrid en esta Champions League. Otros que ganaron: el Bayern derrotó al Chelsea por 3-1. Paris Saint-Germain, el actual campeón, derrotó 4-0 al Atlanta, y el Inter de visita derrotó al Ajax de Ámsterdam por 2-0.
Bueno, seguimos con balompié, pero ahora nos vamos a la Copa Libertadores. ¿Cuáles son las últimas noticias de este torneo, Juan?
Bueno, la Copa Libertadores, en un partido muy complicado, Racing derrotó a Vélez Sarsfield por 1-0, y mañana vamos a tener dos partidos de cuartos de final. Quito, Liga Deportiva Universitaria de Quito, se enfrenta a Sao Paulo, y Flamengo frente a Estudiantes de La Plata. Y en la Copa Sudamericana también tenemos resultados. Lanús derrotó a Fluminense por 1-0. Y hoy, en un partido dramático, Bolívar empató 2-2 con Atlético Mineiro en La Paz. Ganaba Atlético Mineiro por 2-0. Y luego quedó con 10 jugadores. El Bolívar muy complicado. pero se las arregló, porque con el gol del dominicano Dorni Romero a los 88 minutos de penal, Bolívar logró rescatar un punto, empatar la serie frente al Atlético Mineiro, y ahora tendrá que ver sus chances en Brasil la próxima semana. Independiente del Valle está jugando con Once Caldas, y Alianza de Lima mañana juega frente a Universidad de Chile en Lima.
Pues dejamos ahí un poco el fútbol y nos vamos al atletismo con el Mundial de Tokio. Cuéntanos, Juan, ¿qué noticias hay en este torneo?
Bueno, buena noticia para Australia, porque esta noche vamos a ver a Gold, que ayer clasificó a las semifinales de los 200 metros. La joven promesa del atletismo australiano de tan solo 17 años terminó tercero en su serie y logró clasificar, y hoy corre las semifinales en los 200 metros planos. Lo mismo lo hará Torri Lewis, que clasificó en los 200 metros femenino, tiene el récord nacional de los 100 metros, 20 años, otra joven promesa, y también esta noche veremos si es capaz de avanzar a la final de los 200 metros. También tenemos que Cameron McIntyre está clasificado para las finales de la jabalina con 83.3 metros. Y lo sorprendente ha sido lo que ha hecho Nueva Zelanda, porque George Bimich ganó los 3.000 metros con obstáculos, y Hamish Kerr ganó el salto alto con récord del mundo. Y para Australia la buena noticia, la medalla de bronce de Curtis Marshall en el salto con garrocha con 5.95 metros, con un resultado espectacular, porque ha sido lo mejor que ha podido lograr en su carrera deportiva, saltar 5.95. Y Jessica Hall, que fue medallista en París, ahora recibe bronce en los 1.500 metros.
Y dejamos a un lado el atletismo y nos concentramos en el tenis con la Copa Billie Jean King, donde no hay muy buenas noticias para España.
No, desafortunadamente se están jugando las finales en Shenzhen, en China. Comenzaron la serie y Ucrania derrotó por 2-0 a España. Por lo tanto, España ha quedado a las puertas de llegar a una semifinal. Desde el 2008 que no puede llegar a Australia a una final en este tipo de competencia. Paula Badosa no pudo frente a Elina Svitolina. Ganó el primer set 5-7, pero luego cayó 6-2, 7-5 y así ha quedado eliminada España. Buena noticia para España en el sentido de que Paula Badosa, después de 2 meses y medio sin poder jugar, ha vuelto a un gran nivel. El otro partido de cuarto de final, Italia dejó en silencio a China, lo derrotó 2-0 y también ha avanzado a semifinales. China es el anfitrión, Italia es el último campeón de la Copa Billie Jean King. Por lo tanto, la primera semifinal es Italia-Ucrania. Y quedan dos partidos más, dos series. Kazajistán se enfrenta a Estados Unidos y Japón frente a Gran Bretaña. Ahí vamos a tener las otras dos parejas de semifinales, porque a final de semana tendremos un campeón de la famosa Copa Billie Jean King 2025, que es equivalente a la Copa Davis de varones.
Y hablando de la Copa Davis, parece que ya se dieron a conocer los resultados del sorteo para los cuartos de final. ¿Cómo quedaron las parejas, Juan?
La final son entre el 18 y el 23 de noviembre en Bolonia, Italia. Y así quedaron las parejas. Italia, actual campeón, se enfrenta a Austria. Luego Francia a Bélgica, República Checa frente a España, y España espera contar con Carlos Alcaraz, y Argentina frente a Alemania, Argentina optimista de poder llegar a semifinales.
Y bueno, cerramos este segmento con noticias de Fórmula 1 y el GP de Azerbaiyán.
Claro, fecha número 17, Gran Premio de Azerbaiyán en Baku City, un circuito urbano, callejero, y indudablemente que los ojos estarán pendientes de Oscar Piastri, el australiano, que es el puntero de la Fórmula 1 con 309 puntos, seguido de su compañero de equipo con 275, y Max Verstappen, el actual campeón defensor con 205 puntos. Desde mañana comienzan las primeras prácticas y entrenamientos desde Baku y esperemos que Oscar Piastri pueda sacar un buen resultado.
Esperemos que así sea. Juan, muchas gracias por ese reporte tan completo y que tengas muy buena tarde.
Buenas tardes, buena suerte.
Y así llegamos al final de nuestro programa. Soy Silvia Rosas y antes de despedirme te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la 1 de la tarde en vivo por la radio. Y si a veces no llegas a tiempo y te pierdes nuestro programa en vivo, no te preocupes. Lo puedes escuchar más tarde en nuestra página web www.sbs.com.au/Spanish. O también puedes bajar nuestra aplicación de SBS Audio para que puedas escuchar todos nuestros programas y podcasts cuando quieras y donde quieras. Yo me despido por hoy. Que tengas una linda tarde.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
Oh, 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 O'Reilly.